Continuamos aquí en COPE Navarra, damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Estamos ya terminando la cuaresma, de hecho, bueno, pues ya el domingo estaremos, será domingo de Ramos, entraremos de lleno en la Semana Santa. Acabamos también marzo y, bueno, pues es ya una tradición, es ya un algo instalado aquí en Navarra, que por estas fechas suele salir el ángel de Aralar a visitar todos los campos y todas las parroquias para ver si por fin, si conseguimos que el año sea bueno, sobre todo las cosechas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar con Miquel García Andía, él es el capellán del santuario de San Miguel de Aralar. Vamos a charlar un poquito sobre el ángel. Miquel García Andía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Armin.
Bueno, lo que digo, al final, son épocas para vosotros de faena, de ir visitando con el ángel, pues, casi toda Navarra, ¿no?
Sería el cuadrante noroccidental, pero luego también hacemos unas incursiones a la zona de La Oliva, de Tafalla, bueno, Tierra Estella, buena parte la hacemos, pero también vamos a la ciudad de Estella, Roncesvalles, iremos a Leir este año.
Allá donde os reclamen, vosotros lleváis al ángel, ¿no?
Sí, procuramos que sí, aunque como está tan apretado el tema, siempre suele ser, cada vez que hay alguna parroquia que suele haberlas, nos pide, pero se encuentra hueco siempre, con buena voluntad, y intentamos llegar a todo.
Bueno, Miquel, ¿desde cuándo llega, o desde cuándo sigue esta veneración aquí, sobre todo lo que dices en el cuadrante noroccidental, en Navarra?
Bueno, la salida de San Miguel tiene que ver fundamentalmente con la ciudad de Pamplona. Pamplona es la sede episcopal. San Miguel tiene la relevancia de su imagen, pero también de la reliquia de la cruz. Y nosotros, el punto central de la visita y de la salida a las localidades de Navarra siempre es el segundo martes de Pascua, que es la fiesta de la dedicación de la Catedral de Pamplona. Y creo que tenemos una continuidad contrastada desde el siglo XIII, pero podemos estar hablando del siglo XII, la consagración de la catedral fue 1127, y entonces lo de salir a Pamplona luego se fue extendiendo porque había lugares, valles que nos llamaban y que llamaban al santuario pues cuando había cuestiones de plagas, epidemias. El viaje hasta el siglo XIX fue más puntual, y en el siglo XIX, coincidiendo pues con la pérdida del bosque por parte del santuario y la necesidad de mantenerlo, el sustento de toda la gente que vivía allí, pues ya se fue sistematizando con el perfil que tiene ahora.
La imagen que lleváis con vosotros, ¿de cuándo data?
A ver, la imagen... En el occidente cristiano la nuestra es algo absolutamente único. Hay una que se le parece un poquitín en un monasterio de Viena, pero nuestra imagen tiene toda la pinta de venir de la tradición oriental bizantina, donde aparecen los ángeles, los arcángeles con los atributos de la pasión. La nuestra puede tener una relación directa con los antiguos libros del Apocalipsis, con los Beatos. La imagen como tal, imaginamos que era un icono en tabla o en alabastro allá por el siglo 8, 9, 10, y en un momento dado ya la convierten en una estatua de bulto redondo porque la imagen tenía fundamentalmente la función litúrgica y para las procesiones, pero luego también la función representativa porque era la enseña del rey de Pamplona y... pues cuando había guerras, pues era la cruz de San Miguel la que era llevada por las tropas cristianas.
Has dicho además también que hay un trozo de Lignum Crucis, ¿no? Un trozo de la cruz donde crucificaron a Cristo.
Sí, nosotros tenemos la, digamos que unas pruebas históricas muy sólidas de la tradición cruzada. Es decir, tanto el Lignum Crucis de Artajona como el de Aralar están vinculados al año 1100, a la recuperación de los lugares santos por parte de los cruzados, la nuestra vinculada al infante Ramiro y al obispo Pedro de Roda, la de Artajona al guerrero Saturnino Lasterra. Hemos hecho analíticas y bueno, dan resultados muy interesantes. Y luego lo que tenemos en San Miguel son seis trocitos del patíbulum, de lo que sería el madero horizontal de la cruz, y luego hay trozos también, cuatro, de lo que sería el titulus del INRI, porque son ciprés rojo y nogal.
La verdad es que es muy curioso, Miquel. Por cierto, allá donde vais, ¿os siguen pidiendo agua? ¿Os piden ahora más agua que nunca?
Hombre, estos años vamos notando la preocupación de toda la gente que anda con el cereal, porque claro, San Miguel suele ser acogido en las casas de hermanos, que eran tradicionalmente las casas en las que iba la comitiva del Ángel con las caballerías, y son casas de labranza todavía hoy en buena medida, y sí que hay preocupación. Lo único que yo les suelo decir, bueno, pero queremos que llueva, pues entonces tenemos que echarle fe y tenemos que rezar. Entonces algunos suelen mirarle a las previsiones por el móvil, pero otros dicen, venga, sí, vamos a rezar, y así lo hicimos ayer, y en este momento que estoy en Irurzur está lloviendo. O sea,
sí,
que, bueno,
sí. En Salinas, que ayer pasaste por Salinas, esta noche ha llovido también, ¿eh? O sea que...
Maravilloso.
Es lo que necesitamos. Vamos a hablar también un poquito del santuario, si te parece, Miquel. La verdad es que la leyenda o la historia de Teodosio de Ogoñes es preciosa. ¿De cuándo data esa leyenda? Y luego vamos centrándonos un poquito más en el santuario.
Bueno, pues las leyendas suelen ser elaboraciones tardías de cuando se pierde la huella de cuál era la intención original del santuario, allí en la Alta Edad Media. Pues en el siglo XV, XVI, en Europa van habiendo una serie de reelaboraciones, porque claro, semejante santuario en lo alto de una montaña, pues necesitan una explicación que sea creíble, ¿no? Porque semejante templo tan gigantesco, pues la leyenda suele tener como varias capas, ¿no? Una capa de la leyenda es la bíblica, la parte bíblica del combate de San Miguel contra el demonio. Luego tiene unas ciertas capas históricas donde Teodosio de Goñi, con toda probabilidad, estamos hablando de García Arnault de Goñi, que era el caballero que impulsó en un momento dado una reedificación del santuario con la ayuda del pueblo. Y luego todo el elemento legendario de las ayudas que ha tenido San Miguel, porque todos los santuarios de Europa están vinculados a apariciones del arcángel San Miguel, a obispos, en Irlanda a San Patricio, al fundador. O sea, siempre estamos hablando de inicio del cristianismo o problemas, tiempos calamitosos, invasiones, y siempre es la ayuda de San Miguel a la Iglesia.
La verdad es que la historia es preciosa. ¿De cuándo estamos hablando que se construye ese santuario de San Miguel de Alas?
Los indicios que tenemos de arqueología nos han dado analíticas de los huesos del siglo VIII, y el pequeño altar que está dentro de la capilla de San Miguel, que lo encontraron en los años 60 enterrado, por tipología es carolingio. Entonces podemos estar hablando del siglo VIII o IX, ahí estaríamos.
Y sigue siendo, bueno, motivo de veneración, y yo creo que es uno de los santuarios, de los lugares de Navarra más visitados por navarros y por visitantes, por gente de fuera, y además lo cuidáis de manera maravillosa. Habéis hecho obras, hay otro plan de para remodelar más el santuario, ¿verdad?
Sí, los santuarios, como entes vivos y de tan larga vida, van presentando fatiga y deterioro, porque estar a 1.250 metros, y ahora nosotros estamos, digamos, en dos fases. Terminando la primera, en la que queríamos tener ya unas infraestructuras sólidas, como son la rehabilitación de ese edificio para museos, reuniones, archivo, y ahora estamos ya culminando esta primera fase con la construcción de los baños y de la tienda en la entrada del santuario. Luego ya, estamos hablando de palabras mayores, nuestro objetivo sería rehabilitar la hospedería y hacer un albergue juvenil en la parte de abajo.
Ya sea que todo el que quiera colaborar, todo el que quiera ayudar, desde el santuario están abiertos, evidentemente, a cualquier tipo de colaboración. Además, estáis dentro de un circuito de santuarios de Europa. Es curioso que están todos unidos.
Sí. En esta primera fase hemos pedido la ayuda a la gente y realmente ha sido generoso el pueblo de Navarra, no esperábamos menos. Y eso que comenzábamos la campaña en marzo del año 2020, o sea que coincidió.
Año complicado.
Tenido la pandemia, y a pesar de eso hemos podido cumplir los objetivos de los dos años anteriores. Y ahora lo que estamos haciendo es empujando un proyecto europeo, intentando que en mayo nos declaren itinerario cultural europeo. Fundamentalmente estamos ahora en santuarios franceses, italianos, españoles, pero ya nos han pedido la incorporación San Michael de Inglaterra, los de Kiev, Rumanía, varios santuarios italianos. Y entonces la idea es que si somos una red de santuarios y reconocidos en Europa como itinerario cultural, cuando nosotros ya pidamos financiación, pues esperamos tener más apoyo institucional con esto.
Pues Miquel García Andía, capellán de ese santuario de San Miguel de Alar, muchísimas gracias por llevar la devoción por Navarra, y seguiremos los navarros siendo devotos de San Miguel y subiendo a ese maravilloso santuario. Un fuerte abrazo.
Oye, pues muchísimas gracias, Fermín, y a todos. Hasta luego.